Hola Ismael, buen día, buen martes.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Y bueno, lógicamente tenemos que hablar de esta medición del Observatorio Social de la UCA,
claro,
que actualiza, es más actual que los datos del INDEC, porque los datos del INDEC, recordemos que llegan hasta el segundo trimestre del año, y estos ya son datos del tercer trimestre, o sea que llegan a septiembre. Y eso está dando una pobreza en la Argentina del 44,7%. Cuando extendemos esta medición a todo el país, a los 46 millones de habitantes, y nos está dando que 20 millones y medio de argentinos viven por debajo de la línea de pobreza.
Claro, este es el tercer trimestre, está incluyendo la devaluación. Esto se me había pasado recién.
Exactamente, sí, está incluyendo la devaluación.
Sí, ahora
sí. Incluye la devaluación, pero llega hasta septiembre.
Ajá.
O sea, es muy probable que si hiciese la medición ahora en este cuarto trimestre, la pobreza estaría quizá en el 48 o en el 50.
Claro.
Porque la situación continúa en deterioro desde el punto de vista de los ingresos. Esto es tomando en cuenta que hay planes sociales.
Sí.
45, digamos, 44,7. Si no hubiera planes sociales, la pobreza estaría 5 puntos arriba, o sea, en el 50%. Con lo cual, la mitad de la población, cuidado con esto porque está marcando. La indigencia es del 9,6%. Quiere decir que estamos hablando ahí de 4 millones y algo de personas indigentes. Y ahí tiene mucha importancia las ayudas sociales. Porque si no hubiese ayuda social, la indigencia sería del orden del 20%. Se duplicaría y estaríamos con 8 millones y pico, no, mejor dicho, 9 millones de personas que directamente no tendrían ingreso suficiente como para comprar una canasta de alimentos. Con lo cual, la ayuda social ayuda a sacar a alguna gente de la indigencia, pero no ayuda a sacar a la gente de la pobreza. ¿Está claro?
Sí.
Bueno, en el caso de la pobreza infantil, 62,9%. Pobreza es infantil y adolescentes, porque pobreza menores de 17 años. O sea, poco más, bueno, pero digamos, 6 de cada 10 niños, jóvenes, adolescentes, viven en hogares pobres. Lo que esto significa como hipoteca social, educativa, de salud, etcétera, es realmente impresionante. Estos son los datos duros. Hacia adelante, al dar a conocer el informe, el Observatorio Social de la UCA, dice que se avecina, que es muy probable que en el 2024 tengamos todavía una pobreza todavía superior, que no la puede todavía, digamos, medir o pronosticar, pero que manteniendo los planes sociales, o mejor dicho, las ayudas, no son solamente los planes sociales, sino también las ayudas de todo tipo, y podría aumentar, depende, pero en principio 4 o 5 puntos más. ¿Por qué motivo? Porque, se está avecinando que la inflación va a ser todavía superior en el 2024 a la que hemos tenido en el 2023. Este es el cuadro de situación. ¿Por qué llegamos a estos porcentajes? Bueno, cuando uno hace el recorrido, ve un aumento muy fuerte de la pobreza durante el gobierno, tomando los últimos años, durante el gobierno de Mauricio Macri, porque saltó ahí, prácticamente subió 10 puntos, y vuelve a subir otros 10 puntos con el gobierno de Alberto Fernández, que todavía la medición no terminó, pero podría llegar a ser un poco más cuando se conozcan los datos del cuarto trimestre. La gran novedad, dice el informe, trabajadores pobres.
Claro.
Es la gran novedad, y no solamente entre los que no están registrados, sino entre los que están registrados. Lo dice claramente, abiertamente, y ayer en la rueda de prensa fue uno de los temas que más debatimos con Agustín Salvia, que es el director que dio a conocer el informe.
Este es el hecho inédito que se atribuye a este ciclo, ¿no?, de gobierno. Nunca había pasado esto, entendemos. A este nivel de crudeza, que los trabajadores son pobres.
Exactamente, esta es la situación. Lo que dice Salvia es que tuvimos gobierno pro mercado y gobierno pro Estado, y sin embargo la situación es esta que tenemos, con lo cual él dice que aquí hay una especie de fin de ciclo. Lógicamente no puede, no pudo decirnos, y lógicamente, es lógico que no pueda decirlo, bueno, ¿en qué nuevo ciclo entramos? Porque todavía no sabemos exactamente por dónde va a ser el curso de la economía, de la sociedad, de la economía familiar, de los salarios, bueno, de las jubilaciones. Todo esto está, digamos, en cuestión y, bueno, vamos a tener que esperar. Pero, digamos, él exactamente utilizó la palabra fin de ciclo. Se terminó el periodo post-convertibilidad.
Exacto.
Y estamos donde estamos. Muy bien. Esta es la situación.
Dame un segundito ahí para charlarlo con vos, Ismael.
Sí.
Dice, es cierto que toma este fin de ciclo, que comenzó post-convertibilidad y terminamos ahora. Dice, basado, dijo, según lo que escuché de él en esta rueda de prensa, no sé si vos estuviste con él, pero...
Sí, yo estuve.
Estuviste ahí, perfecto. Dijo esto, que basado en un sistema basado en el consumo con alta inflación, siguió subiendo la inflación y se estancó el consumo un poco y los
exactamente sí exactamente. Sí, sí, bueno, eso claro. es evidente porque si no hubiera por qué cayó el consumo, porque cayó el ingreso, claro. Y por eso estamos teniendo estos niveles de pobreza,
claro, y esta ilusión transitoria también, dijo, ¿no?, de tener más billetes, lo que provoca la inflación, ¿no? Tenemos billetes, inundados de plata y no vale nada. No,
una plata que se deteriora por el propio correr de la propia inflación, donde incluso la gente trata de deshacerse rápidamente de los pesos, porque lo que vos cobrás el día 5, y ya que estamos hoy al día 5, tratás de ir hoy mismo a comprar, porque sabés que si te quedás con esos pesos en la billetera, el día 15...
No vale nada.
Se te volaron varios billetes en el camino. Exacto. Esta es la situación.
Exactamente.
Muy bien.
Ismael, ¿con cuánto empezó el índice de pobreza la presidencia de Alberto Fernández?
Alberto Fernández empezó con un 35%.
35%.
O sea, subió 10 puntos.
Macri la recibió con un 25%.
No se sabe si no se medía.
Sí, en la primera medición que se hace en el primer trimestre del 2016.
Uh-huh. ¿No había dado cerca de 30 puntos ahí?
No, porque daba 30 puntos, pero está la medición no del INDEC, sino que yo tomo la medición de la UCA.
De la UCA, okay.
Claro, la medición de la UCA, si ustedes entran en el informe, ¿cómo se llama? Tiene el problema del INDEC.
No, claro.
No tiene problema de index. Por eso estoy tomando la medición de la UCA.
Ah, haces todo con
si
la UCA.
Ustedes leen. Perfecto. ¿Cómo?
Todo con la UCA para mantener lean
la nota que yo escribí. ¿Cómo? Lean la nota que yo escribí en Clarín, sí. Y ahí está el dato de cuánto fue la pobreza en... ¿Cómo se llama?
Durante Macri.
Durante Macri, uh-huh, y bueno, con cuánto recibió, sí, etcétera. Sí, sí. Lo saqué justamente del informe porque lamentablemente no hay datos del INDEC.
O sea, como lo que dijiste al comienzo, 10 puntos subió Macri y 10 puntos subió Fernández.
Claro, fundamentalmente lo de Macri sube muy fuerte en el 2018 y en el 2019.
Claro.
Inicialmente tiene una pequeña baja y ahí pega un estirón en los dos años, o fundamentalmente a partir de fines del 2017.
Bueno, por eso termina perdiendo, además, entre otras cosas, las elecciones. Macri decía, me tienen que evaluar, él hablaba de que iba a derrotar la inflación, de la pobreza y del hambre cero, hablaba Mauricio Macri, dice, me tienen que evaluar por esto, hermano, fue evaluado como corresponde.
Claro,
exactamente.
Sí.
Claro, así fue.
pero más allá de lo del hambre cero, que era un eslogan, dijo,
claro,
evalúenme por esos datos.
Exactamente, bueno.
Bueno, lo del hambre cero terminó siendo tan blef como la mesa del hambre, ¿te acordás la mesa del hambre?
Sí, claro.
Sí, pero estos son exactamente los datos, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Evolución, acá lo tengo, esperen.
A ver.
Justamente, miren, tenía la página armada.
A ver.
2015, en la medición del INDEC estaba 28,2, baja al... Perdón, espera, estoy viendo acá. 2019,
sí,
en la medición del INDEC, claro, estoy tomando la medición de la UCA. La medición de la UCA, 2019, 39,9. Perdón, 39,9 y ahora está en 44,7.
Sí.
Y la medición del 2015 en la UCA, estaba en el 30, con Macri, arranca y termina en el 39,9.
¿Pero la del 39,9 no fue la corrección que hizo la UCA después?
Por eso, 39,9.
Pero después dijeron que era más baja, creo que lo bajaron al 36 o 37, porque dijeron que tuvieron un error.
No. Disculpame, yo estoy tomando acá la medición de la UCA que entregaron ayer.
Ah, ok.
Esta es la planilla de la UCA, yo se les puedo sacar una foto y se las mando. Pero dice...
39,9, sí, estamos viendo los datos, 39,9.
Doy exactamente los números, sí, porque ahora tengo la planilla. 2015, 30%. 2019, esto es tercer trimestre, Tercer trimestre para que sea comparable. Tercer trimestre, 2015, 30%. Tercer trimestre, 2019, 39,9. O sea que prácticamente son los 10 puntos que dije que aumentó con Macri.
Sí, sí.
39,9 salta al 44,7. Y es muy probable que este 39,9 se transforme en un 47, 48 en el cuarto trimestre.
Claro.
Porque la pobreza sigue subiendo. Con lo cual, más o menos, punto más, punto menos, 10 puntos aumentó uno y otros casi 10 puntos aumentó el otro.
Sí.
¿Está claro?
Está claro el fracaso. Sí,
acá está en los datos.
Uh-huh. ¿Eh? Qué desafío que tiene por delante Milei, ¿no? Porque además...
¿Cómo?
Qué desafío tiene por delante Milei, porque como siempre vamos a esperar lo que diga el domingo, que va a ser clave.
Sí.
Pero él ya está hablando de meses muy duros, incluso mucho más duros de lo que hoy estamos
viendo.
Bueno,
por eso, bueno, claro. Pero ojo, hay que tener cuidado, porque como dije antes, la pobreza infantil, menores de 17 años, 62,9.
62,9, sí.
Indigencia... 16,2.
Lo que aparentemente, volvemos al tema de ayer, Ismael, esto se ha vuelto a decir en las últimas horas, lo que no se va a tocar, porque sería un suicidio de entrada nomás, es la asistencia social. Sin asistencia social, como vos decís, como dice la UCA, 50% de pobreza.
Yo quiero esperar a ver por
bueno,
dónde... No, porque pasa lo siguiente, se dijeron tantas cosas en la campaña
sí,
que después llevarlas a la realidad... no es tan fácil.
No, por supuesto.
No es tan fácil. Se dijo que se iba a cerrar el Banco Central y todo lo demás. Ayer, Guillermo Franco,
sí,
¿qué dijo? El dólar puede irse, el dólar oficial, a
6.50. Sí, 6.50. Sí.
Muy bien. Uh-huh. Eso significa una suba del dólar oficial de ¿cuánto?
Casi el 100%. Pero, no, un
casi
poco
el 100%.
Menos.
Muy bien.
Bueno, va a ser la devaluación.
O sea, cuando Massa subió el dólar oficial un 20%,
sí,
nos fuimos a una inflación del 12, del 13%.
Claro, claro.
La pregunta es, con un 100%, ¿a cuánto nos vamos a ir?
Está bien. ¿A cuánto teníamos la pobreza en el 2001? ¿57%?
En el 2000, sí.
Y bueno, ¿y qué hizo Remesnikov? Con la devaluación le entregó el campo orégano a Néstor Kirchner, Dualde, se lo entregó para que, bueno, además del viento de cole, las mejoras que hubo a nivel internacional por los commodities que nosotros vendíamos, eso le permitió a la Argentina salir y respirar un poco. Pero el trabajo sucio lo hizo Dualde con Remes Lenin.
Claro, pero
ahora lo va a hacer Milei. Ahora lo va a hacer Milei.
No había una pobreza estructural como la que hay hoy. Eso también es importante.
Bueno, surgen los planes sociales, surgen ahí.
Con la explosión de la convertibilidad estalló todo en la forma que estalló.
Sí.
Acá lo que estamos teniendo ya un nivel de pobreza estructural muy difícil justamente de encarar, y esta es la dificultad.
Ahora,
que hay.
Yo lo que digo, me parece que muchos argentinos le dejan el crédito abierto a Milei. Dice,
no, pero si lo acaban de votar, ¿cómo que no tiene crédito?
Pero voy a esto de que vos ponés en duda, y está bien que lo pongas en duda, de última, como muchos también. Muchas veces creímos en Fernández, creemos. Vos que seguís el tema previsional, Fernández el primer día de gobierno, él dijo el 10 de diciembre, ese día voy a aumentar las jubilaciones.
Con la plata
con la plata de las LELIC. Acá estamos.
Sí.
Bueno,
y no pasó nada. Y está bien, y también la jubilación cayó con Macri.
Claro.
Cayó un 20%.
Entonces, ¿por qué no le vamos a dar un crédito abierto a
Pero si nadie dice este no darle un crédito, si yo no estoy hablando de si le doy un crédito o no, yo estoy tratando de, como periodista, de describir la realidad.
Sí,
nada más. No es un tema de crédito.
Para calmar un poco, no para calmar, porque no somos quien...
Estoy diciendo, esperemos a conocer las medidas.
Exacto.
Esperemos a conocer las medidas. Esta es la situación que tenemos.
Uno puede interpretar que sería suicidarse y tirarse tiros en los pies de entrada nomás si el tipo, hablo por Milei, decide eliminar los planes sociales de
Romperraja. No sé lo que va a hacer porque nadie lo sabe.
Bueno, está bien.
Ni siquiera se sabe exactamente de lo que dijo Guillermo Franco. La pregunta es, ¿va a ir el dólar a 6.50? ¿Queda fijo o queda libre? ¿Se elimina el impuesto país o se mantiene? Por ejemplo, mira vos, en algo que dijo alguien de que va a ser ministro, todavía hay interrogantes que no nos permiten definir la situación, porque no conocemos la letra chica de lo que él dijo.
Claro.
No es lo mismo, porque si se elimina el impuesto, si se mantiene el impuesto país, significa que todavía es mucho más caro importar.
No lo digo por vos, querido Ismael, no lo digo, entendeme, lo digo por corporaciones y demás, que nunca advirtieron cuando Alberto Fernández asume. Cuando Alberto Fernández asume. No, pero cuando Alberto Fernández asume, no se escuchó ni a la CGT ni a los grupos piqueteros advertirle a aquel gobierno de Fernández que si no cumplía lo iban a sacar, iban a salir a la calle como están diciendo hoy, ¿no? Se está preparando la CGT, los piqueteros. La pucha, dejen gobernar un poco, dejen.
Pero lee mis notas.
No lo digo por vos.
En un momento y yo fui riguroso con todos los gobiernos.
Sí, pero esta es una charla que estamos teniendo que
critiqué la ley de movilidad que aprobó. Primero, critiqué los decretos, los aumentos por decreto que otorgó Alberto Fernández, diciendo que esos aumentos por decreto para los jubilados eran perniciosos. Y después, cuando se aprobó la ley de movilidad, dije que era una ley que iba a con esa
si
ley.
Si te hemos escuchado en esta radio, por supuesto. Si te hemos escuchado en esta radio, Ismael, claro que
no,
sí.
No, por eso digo, aclaro. He sido riguroso y acá quiero ser también riguroso. Por eso digo, esta es la situación. La gente acaba de votar. Esperemos justamente las medidas para ver efectivamente qué situación tenemos. Porque si nos vamos ahora inmediatamente a una inflación del 15, del 20, no sé, como resultado de una fuerte devaluación de la moneda, bueno, ¿qué va a pasar con el haber jubilatorio que hasta marzo no se modifica?
Claro, eso es una incógnita.
Una incógnita. ¿Qué va a pasar con los salarios? Porque de lo contrario, estos niveles de pobreza se van a ir mucho más.
Yo tengo la sensación, lo digo como ciudadano.
Agustín Salvia fue muy cauteloso. Y cuando todo el mundo le preguntaba, éramos varios los periodistas que estábamos ahí, varios le preguntaron, bueno, y para adelante, y él también dijo, esperemos las medidas, pero en principio vamos a tener más pobreza.
Porque lo está diciendo Milei.
¿De qué magnitud?
Claro.
¿Cómo?
Milei lo dice, cuando Milei dice, vamos a un periodo de estanflación, donde la economía se va a estancar aún más y la inflación probablemente crezca, ahí está diciendo eso, vamos a tener más pobres. El primer año va a ser muy complicado.
Por eso, nada más. Es lo que estamos señalando, más.
Seguro.
Ahora, por otro lado, hay que tener cuidado. ¿Hola?
Sí.
No, por otro lado hay que también tener cuidado porque la devaluación del peso oficial, te incrementa la deuda en pesos, porque no olvidemos que una gran parte de la deuda está atada a la inflación, los bonos SER.
Sí, sí.
Y otra parte de la deuda de letras del Banco Central, que estos son el equivalente a 5.000 millones de dólares, se ajusta también por inflación. Uh-huh. Ahí viene el otro problema que quiero plantear. Aquellos que tienen esa letra del Banco Central que se ajusta por inflación, inmediatamente después que se devalúe, van a ir al Banco Central y decir, buenas tardes, que vengo a cobrar.
Claro.
¿Se va a emitir o no se va a emitir para pagar esa letra? Uh-huh. Son el equivalente a 5.000 millones de dólares.
Quizás es la plata que ha conseguido o que le pueden llegar a prestar a Caputo, ¿no? Andá a saber.
No sabemos.
No sabemos.
Que esperar a ver por dónde van a venir las medidas.
Para no emitir,
la plata que le va a prestar también es mayor endeudamiento.
Sí, claro.
Lógico.
Sí, por supuesto.
Muy bien. Y hay que ver bajo qué condiciones, dada este deterioro de la economía argentina, se le puede prestar plata justamente al Banco Central o al Tesoro de la Nación.
Bueno, Ismael, la seguimos mañana. Ay, Dios mío.
Quedé agotado.
Sí, qué grande, te sacamos todo el jugo, Ismael. Nunca la has pasado tan bien como con nosotros.
Bárbaro.
Te hacemos pensar, claro.
Bueno, esto es muy importante, que los oyentes también todos pensemos, porque necesitamos que todos los
argentinos
pensemos para ver qué situación tenemos, qué hipoteca, no qué herencia, qué
hipoteca. Totalmente.
Estoy tratando de instaurar la palabra hipoteca y no herencia.
La seguimos entonces. Chao, querido Ismael.
Suerte.
Chao, Ismael Bermúdez. Antes de cerrar, quiero decir esto. Solo voy a leer la tapa del diario La Nación, que a esto me refería con...